Vayamos a Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Allí leemos: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Estas palabras fueron pronunciadas por el profeta Jeremías, hijo del sumo sacerdote Hilcías, nacido en Anatot, perteneciente a la tribu de Benjamín. Fue llamado al oficio profético a una edad muy temprana y lo ejerció fielmente por unos 40 años, hasta que los pecados de la nación judía completaron su medida y vino la destrucción. Las palabras de nuestro texto son dichas en el contexto del anuncio de la destrucción de Judá y constituyen una muestra clara de que el destino del mundo se decide según los designios del Todopoderoso, o dicho de otra manera, según la providencia divina. Mi intención en esta ocasión no es abordar este texto en su contexto histórico, sino extraer la idea que Jeremías resalta en este versículo 23 y usarla como el tema de nuestro mensaje de hoy: la providencia divina. Leamos nuevamente qué dice Jeremías. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Lamentablemente, hoy en día hay muchos creyentes que no creen que Dios gobierne todos los sucesos del mundo, grandes y pequeños, y de sus propias vidas. Suelen atribuir tales eventos simplemente a causas naturales. Ellos creen que Dios tiene el control de todas las cosas, pero que no interviene directamente en ellas. Pero esto es un gran error teológico con importantes consecuencias prácticas, por lo que se nos hace necesario traer a colación este tema. En esta ocasión consideraremos: 1. ¿Qué es la providencia? 2. ¿Cómo ha sido dispuesta en relación al pueblo de Dios? Y 3. ¿Cómo opera en las 7 principales etapas de la vida del creyente? Vale añadir que no pretendemos cubrir en un solo sermón esta doctrina en su totalidad, pues su alcance y profundidad excede este espacio de tiempo. Lo que sí pretendemos es dejar en sus mentes y corazones una perspectiva bíblica de este asunto. En esta ocasión, como en ocasiones anteriores, nos hemos valido de la rica enseñanza de nuestros maestros del pasado. Habiendo dicho esto, veamos nuestro primer punto. ¿Qué es la providencia? En el párrafo 1 del capítulo 5 de nuestra confesión de fe, leemos: Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. En consonancia con lo que dice nuestra confesión, podemos definir providencia, de manera sencilla y breve, como la obra divina en todo aspecto y asunto, tanto grande como pequeño, por lo cual es Dios, en el ejercicio de su supremacía, lleva a cabo su decreto eterno. Repetimos, ¿qué es la providencia? La obra divina en todo aspecto y asunto, tanto grande como pequeño, por los cuales Dios, en el ejercicio de su supremacía, lleva a cabo su decreto eterno. Hay muchos ejemplos en la vida cotidiana que evidencian el control y dominio de la providencia divina. Era el 30 de junio de 1998. Argentina e Inglaterra jugaban uno de los partidos más apasionantes del Mundial de Francia. A miles de kilómetros de allí, en la ciudad de Zlobieg, el fiscal Naret Kopatsen veía en su casa el minuto 90. Eran las 10 de la noche, la hora en la que siempre llevaba el coche a la comisaría de policía para custodiarlo, pues una banda de extorsionadores lo había amenazado en varias ocasiones. Justo en ese momento, un centrocampista argentino marcó el gol del empate que prolongó el partido a tiempo extra. El fiscal, que debía irse, decidió quedarse un poco más para no perderse el final, cuando de repente sintió una tremenda explosión. Era su coche que habían hecho estallar sus enemigos a la hora exacta. Pero Gopatzen no estaba allí. Una distracción fue el medio que la providencia usó para salvar su vida. Un ejemplo mucho más reciente y memorable es el de Monse Durán, filipina de 45 años y jefa de atención al cliente de la compañía Ecolab. Viajaba todas las semanas a Düsseldorf desde hace 23 años. Esa mañana tenía el asiento 10B, cuando su superior la llamó repentinamente para que no volara a Düsseldorf, sino a Budapest, porque la reunión semanal había sido trasladada allí extraordinariamente. Su avión era el fatídico 4U9525 de Germanwings, que se estrelló el pasado marzo en los Alpes. Su nombre se encontraba en la lista de pasajeros desde el 13 de febrero. Una llamada telefónica, en este caso, fue el medio por el que la providencia la libró de tan terrible muerte. En la escritura abundan los ejemplos que evidencian el dominio de la providencia en todos los acontecimientos y cómo estos sirven a los propósitos de Dios. En la vida de Daniel se suscitaron ciertos eventos providenciales sin los cuales el rey Nabucodonosor no lo hubiera nombrado gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. En la historia de José también hay varios sucesos que providencialmente se conjugaron, entre los que están el odio de sus hermanos, su venta y posterior encarcelamiento en Egipto, que ayudaron a que fuese primer ministro de Egipto. ¿Quién puede dejar de ver la mano de Dios en estas cosas? Cuando estudiamos cada caso con atención, se nos hace evidente que existe una providencia dominante que dirige todos los acontecimientos en el mundo, y no solo eso, sino que ha sido dispuesta para favorecer al pueblo de Dios en su paso por esta tierra. Aquí pasamos a nuestro segundo punto. ¿Cómo ha sido dispuesta la providencia en relación al pueblo de Dios? Por la Escritura conocemos que todo lo que Dios hace lo efectúa, a grandes rasgos, primeramente para su gloria y en segundo lugar para el bien de su pueblo. En ese sentido, la providencia divina está ordenada en beneficio de aquellos que serán herederos de la salvación. En Efesios 1:22 leemos que Dios dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y en otra traducción dice, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Por tanto, no hay acto de la providencia que no haya sido, sea o vaya a ser ejecutado por la autoridad de Cristo y para el beneficio de su iglesia. Nuestra confesión dice al respecto: así como la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo especial cuida a su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. Esto es notablemente visto en las Escrituras. En los momentos cuando su pueblo está amenazado, Cristo cumple con precisión los propósitos de su providencia, incluso empleando a favor de los suyos la misma fuerza que sus enemigos usan para oponérseles. De ahí que veamos a la providencia devolviendo tanto el mal como el bien que se nos procura. Por ejemplo, cuando Faraón se propuso dar muerte a todos los varones recién nacidos de Israel, Dios no solo los salvó por medio de las partenas, sino que devolvió su mal a Faraón matando a todos los primogénitos de Egipto en una sola noche. Y cuando los sátrapas y gobernadores medopersas acusaron a Daniel para que fuese echado al foso de los leones, Dios no solo lo libró, sino que echó a los leones a estos hombres perversos juntos con sus familias. En ocasiones la retribución del mal ha sido muy exacta. Cuando Nabot fue muerto, a Acab le fue dicho: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. De igual modo, el Señor sabe devolver providencialmente el bien hecho a su pueblo. Cuando la viuda de Sarepta de Sidón hospedó al profeta Elías y le dio a comer de su puñado de harina y su porción de aceite, Dios le proveyó sobrenaturalmente sin que faltase alimento en su casa. Y no solo eso, sino que cuando su hijo enfermó y murió, devolvió la vida a su hijo. Y cuando Publio, el principal de la isla Melita, hospedó a Pablo después del naufragio registrado en Hechos 27, el Señor devolvió la salud a su padre que padecía de fiebre y disentería. De este modo, Cristo, por la providencia, también cumple su palabra. El que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Así que vemos, no solamente que Cristo devuelve el bien y el mal providencialmente, sino que además valida su palabra por el oficio de la providencia. Así ocurrió con Ciro, gobernador del imperio persa, quien dejó libre al pueblo de Dios porque el plazo establecido en la escritura había llegado, y así estaba escrito que había de suceder. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así ocurrió también con el reino de Judá en los días de Jeremías. Dios había dicho que destruiría a la nación por su continua impenitencia, y providencialmente así ocurrió. El rey Sedequías se negó a seguir pagando tributos a Babilonia, y en el quinto mes del año undécimo de su reinado, Jerusalén quedó arrasada y el templo destruido, en conformidad a la palabra del Señor. Así que por un lado, debemos ser alentados con estos ejemplos, sabiendo que somos amados en Cristo y que la providencia ha sido ordenada en relación con nosotros de tal forma que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero por otro lado, hermanos, no debemos olvidar que los eventos de la providencia irán cumpliendo aquello que está escrito en la Biblia, de tal modo que así como las promesas y las bendiciones de la Escritura nos alcanzarán, también sus advertencias y sus juicios lo harán, si no somos prestos en entenderla y diligentes en obedecerla. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Hasta este punto hemos visto qué es la providencia y cómo ha sido dispuesta en relación al pueblo de Dios. Ahora veamos nuestro tercer punto. ¿Cómo opera en las siete principales etapas de la vida del creyente? La providencia en el hecho, momento y lugar de nuestro nacimiento. Toda persona que viene al mundo es resultado de una obra maravillosa de la providencia. Gracias a las capacidades investigativas que Dios ha dado al hombre, hoy podemos observar más de cerca lo que ocurre en el interior del vientre materno luego de la concepción. En la semana 3 de embarazo, por ejemplo, se produce el momento de la fecundación. Tanto el hombre como la mujer aportan 23 cromosomas y se da una combinación genética única en el mundo que determina el ADN de un nuevo bebé. Dijo David: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Pero nuestro cuerpo es solo nuestra parte material y visible. Dios también nos dotó con un alma, con las facultades de amar y pensar, y en ese sentido y otros, fuimos hechos a su imagen. Considera cómo ha obrado a tu favor la providencia desde tu concepción. Nota que naciste en el siglo donde se legalizó el crimen diplomáticamente conocido como aborto. ¿Te has preguntado alguna vez cuál fue la tasa de mortalidad infantil en el año de tu nacimiento? ¿O cuántos los bebés que fueron arrancados del vientre de sus madres ese año? Piensa cómo la providencia obró para que, a pesar de tener muchos de nosotros padres inconversos, tuviésemos las condiciones favorables para nacer. Ahora consideremos el contexto de nuestros nacimientos. Algunos de ustedes, la providencia los colocó en hogares cristianos, en un contexto muy favorable, donde las enseñanzas y el ejemplo fueron determinantes para sus búsquedas de Dios y la salvación. Otros hemos nacido en hogares de miembros inconversos, pero con todo, en naciones donde el Evangelio ya había hecho su entrada. Y esta es otra notable marca de que la balanza de la providencia se inclinó a nuestro favor. ¿Tienes idea de cuál es el número de naciones donde nunca se ha pronunciado siquiera el nombre de Cristo? Cielos bajo los cuales nunca se ha guardado el día santo del Señor. Y aun en los que no contaron con estas misericordias antes dichas, se ve también la obra de la providencia cuando, mediante numerosos males menores, Dios los sacó de sus naciones como a Ruth para llevarlos a otras donde los salvaría y uniría a su pueblo elegido. O llamó y capacitó hombres y los mandó a sus naciones, como hizo con Nínive, para que allí pudieran conocer a Cristo el Salvador. Hasta allí fue a buscar a algunos el brazo diestro de la providencia. Otro hecho a destacar en la obra de la providencia es cómo ha guardado nuestra integridad física. Dios ha preservado la integridad física de los suyos de manera muy especial, sobre todo hasta el momento de la conversión. Saulo de Tarso fue cuidadosamente preservado en medio de su loca persecución contra la iglesia, aún en la repentina caída que sufrió de su caballo de camino a Damasco, que pudo ser fatal. Cada una de las partes del cuerpo de John Bunyan fue preservada en su etapa de inconverso, cuando sirvió en el ejército durante la cruenta guerra civil inglesa a las órdenes de Cromwell. Y así, la mano de la providencia divina sigue guardando a los elegidos de Dios en estos tiempos. La Escritura nos advierte que estamos en tiempos peligrosos. El pecado y la maldad campan a sus anchas por doquier, sin que el brazo cada vez más inútil de la ley pueda hacerle frente. Considera cómo Dios te ha guardado a ti en esta sociedad hambrienta de injusticias, donde los criminales se inician en el mundo del crimen cada vez más jóvenes. Piensa cómo Cristo te ha librado de numerosos accidentes y sucesos que hubiesen sido fatales si la mano de la providencia no hubiese intervenido. Aún más, piensen, aquellos que han conocido al Salvador en su adultez, cuánta paciencia la de Dios que los guardó todos los días siendo sus enemigos mientras practicaban indolentemente sus pecados. Mientras tú no escatimabas salud, tiempo ni recursos para correr al mal, Él te cuidaba y protegía para que no te sorprendiera el rostro de la muerte en tus pecados. Cuán grandes han sido las misericordias y la paciencia divina para contigo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ha obrado la providencia este tierno cuidado hacia ti? Yo digo que ha sido con el propósito de que tú usaras tu cuerpo en el servicio de Dios. Si tú eres un verdadero creyente, tu cuerpo, seas consciente o no, es una parte de lo que Cristo compró al precio de su propia sangre. Ha sido sellado por el Espíritu Santo como una garantía de que le perteneces y participarás de la gloria y la bienaventuranza del mundo venidero. Por tanto, cuán justo es que nuestros cuerpos, tiempo, recursos, talentos sean usados y aún gozosamente gastados en el servicio de Dios. Hermanos, solo se nos pide que seamos tan entregados en nuestro servicio a Cristo como un día lo fuimos en nuestro servicio al diablo. Veamos también la obra de la providencia en el nuevo nacimiento. No hay obra más significativa de la providencia que aquella por la cual el corazón de los pecadores es transformado y les es concedido una nueva manera de pensar, sentir y actuar. De todas las formas en que la providencia ha obrado en tu vida, tu nuevo nacimiento debe ocupar, sin duda, un lugar muy especial en tu corazón. Qué misterioso el camino que la providencia ha trazado para conducir las almas a Cristo. Por los cuidados de la providencia, el corazón de un publicano, naturalmente inclinado a las riquezas, no se endureció lo suficiente en la práctica de su pecado, sino que conservó cierta sensibilidad para responder apropiadamente a una sola palabra: sígueme. Cristo necesitó pasar por Samaria al mediodía, justo a la hora que aquella mujer fue a sacar agua al pozo de Jacob. Así fue que recibió el agua viva, que salta para vida eterna. Muchos son los que la providencia ha traído a Cristo mediante caminos tan insospechados como una enfermedad. Por una enfermedad de 12 años, que le había costado todo lo que tenía, aquella mujer recibió finalmente todo lo que necesitaba cuando escuchó: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Otros han sido traídos mediante peligros mortales. Fue un peligro de muerte lo que empleó la providencia para que el sobrecogido carcelero de Filipos pudiera decir: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y así también desde tiempos antiguos ha quedado registrado en la historia. Fue una tormenta de nieve el 6 de enero de 1850 la que obligó a un quinceañero a refugiarse en una vieja iglesia metodista. Y fue un intento de sermón de alguien que sustituía ese día al pastor lo que usó el Señor para salvar el alma de quien sería recordado más adelante como el príncipe de los predicadores. Fue otra tormenta, pero en el mar, la que empleó la providencia para la conversión de un traficante de esclavos de nombre John Newton, que después sería ministro del Evangelio y compositor de uno de los himnos más memorables de toda la cristiandad, que providencialmente hemos acabado de cantar: sublime gracia. No hay dos palabras mejores para describir la obra de la providencia en la conversión que estas. Quizá tu caso haya sido como uno de los descritos aquí, quizá no. Con todo, vale preguntar: ¿estás tan agradecido como deberías porque la providencia especial te alcanzó un día? Es casi increíble que las tres personas de la Trinidad hayan obrado providencialmente para salvar a pecadores como nosotros. Piense cómo la providencia obró a tu favor para traerte al conocimiento de Dios cuando tú estabas tan lejos de Él que ni lo deseabas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. De todas las dádivas que llegan a los hombres por la mano de la providencia, no hay ninguna que se compare con este bien espiritual, el nuevo nacimiento. Otra providencia digna de señalar es cómo Dios dispone la función que ocuparemos en este mundo. Desde que el hombre cayó de su estado de dignidad y gracia, Dios le dijo que comería el pan con el sudor de su rostro. En ese sentido, la providencia ha jugado un papel crucial en la función laboral que ha dado a cada creyente a través de los tiempos. Algunos han sido reyes y hombres de Estado, otros pescadores y hombres sin estudios, pero todos entendieron en mayor o en menor medida el deber de honrar a Dios mediante el buen desempeño de su ocupación en este mundo. Y en ese contexto, principalmente, usar su radio de influencia para extender el nombre de su Dios. Así vemos que fue el caso de Nehemías. Usó su influencia con el rey Artajerjes, ante cuyos ojos halló gracia por ser buen trabajador. Y este, a su vez, le proveyó recursos para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y luego, cuando fue nombrado Nehemías gobernador de Judá, introdujo importantes reformas políticas para el beneficio civil y espiritual del pueblo. Nehemías es un vivo ejemplo de cómo la providencia sirve las ocasiones para que hagamos la voluntad de Dios. Pero no podemos esperar la sonrisa de la providencia, hermanos, si no somos diligentes en el cumplimiento del deber, como lo fue Nehemías. Si él hubiese sido un irresponsable en su trabajo, pregunto, ¿creen ustedes que hubiese ganado el favor del rey para retornar a su nación? o que el rey lo hubiese considerado apto para ser ascendido a gobernador. Así se cumple el principio espiritual de que Cristo pone en lo mucho a los que en lo poco son fieles. Consideremos la providencia en la vida familiar. La providencia también desempeña un papel especial en la formación de una familia, en encontrar a nuestra pareja y más tarde en concedernos hijos. El ejemplo más evidente que encuentro es el caso de Isaac. Dios puso en el corazón de Abraham encontrar una esposa para su hijo, y la providencia puso en el camino de su criado a Rebeca. No es poca misericordia hallar en este mundo la persona adecuada con la que podamos tener un matrimonio feliz y con la que podamos tener y criar hijos en el temor del Señor. Si aún eres joven y no te has casado, te digo, no te apresures. En estos casos la prisa es la peor aliada. Busca ser primero tú ese esposo o esposa ideal que estás buscando en tu pareja y asegúrate que tu ideal sea bíblico. Y habrás asegurado también gran parte del éxito en tu matrimonio. Si te casaste antes de conocer al Señor, y ahora debido a la fe, tu matrimonio atraviesa por problemas, no desistas. Recuerda la palabra que dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? No puedes descartar que haya sido tú el medio por el cual la providencia ha dispuesto traer a tu pareja el bienestar espiritual y eterno. Y a los que la providencia los ha unido en el Señor, no olviden la gran bendición que les ha sido concedida y que por el uso de este privilegio también se les pedirá cuentas. Así que agradezcan todos los días y vivan matrimonios que honren el nombre de Dios. Vístanse de compasión y que la gracia y el perdón mutuo nunca falte. La providencia también nos ayuda en nuestra santificación. La Escritura contiene no solamente solemnes advertencias que más nos vale atender, sino también preciosas promesas que en distintas horas de nuestro caminar cristiano nos alcanzarán. La manera en la que éstas tienen cumplimiento a la hora exacta de la necesidad acentúa la fidelidad del Dios de la providencia. Todo creyente tiene este mandamiento: sed santos porque yo soy santo. Pero de igual modo, todo creyente ve otra ley en sus miembros que lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. ¿Cómo obra la providencia en este aspecto? Mientras que el Espíritu Santo se opone a las inclinaciones pecaminosas desde adentro, la providencia obra desde afuera para estorbar toda ocasión de pecado. Y ambas operaciones ocurren con tal armonía que el creyente puede ser guardado eficazmente del pecado. Y aún más, cuando algún antiguo pecado no mortificado doblega al creyente poco vigilante y nubla momentáneamente su visión de la hermosura de Cristo, la providencia desde afuera lo estorbará lo suficiente para que no continúe en su obstinación, le negará el éxito en sus designios, y donde muchos pecadores avanzarán con éxito en su carrera de pecado, él o ella tropezarán penosamente. Por tanto, dice el Señor, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Y no solo esto, sino que Dios en su infinita sabiduría y bondad suele permitirnos en esas ocasiones que providencialmente probemos un sorbo de la miseria del pecado con el fin de corregirnos y restaurarnos y que aprendamos la obediencia. Antes que fuera yo afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, dice el salmista. A muchos nos ha pasado que al leer la parábola del hijo pródigo, hemos calificado como deficiente la manera en la que el joven manejó sus riquezas, hasta quedar en la peor de las ruinas. Todo le salió tan mal que creemos que nosotros en iguales circunstancias nos hubiera ido mejor. Pues creemos mal. Nos hemos olvidado de la obra de la providencia cuando hemos pensado así. Pues si en verdad somos hijos y no bastardos, Dios levantará collados y montañas entre nosotros y nuestro pecado, y no habrá hato de cerdos lo suficientemente inmundo de donde la providencia no nos saque. Qué gran fuente de consuelo ha de ser para nuestras almas cansadas el saber que la providencia nos ayudará en nuestro camino a casa. Seamos entonces vigilantes en la santidad y obremos en la misma dirección en que nos guía la providencia en la santificación, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La providencia no solamente nos ayuda cuando venimos a este mundo, sino también cuando partimos de él. Dios ha planeado providencialmente no solamente la fecha de tu nacimiento, sino también de tu muerte. Jehová dijo a David, relativo a la promesa de un sucesor que se sentaría en su trono, que esto ocurriría cuando sus días fuesen cumplidos. Y cuando Dios habló estas palabras, aún faltaban muchos años para que el día de su muerte llegara, pero ya estaba ordenada esta providencialmente. La providencia también se ocupa de preparar nuestros corazones para aquella solemne hora. Dios apareció en visiones a Jacob cuando él no lo esperaba, y lo fortaleció para su última hora cuando le dijo, y la mano de José, su hijo, cerrará tus ojos. La providencia nos dará confianza aún en el momento mismo de la muerte. Cuando John Flavel murió de un derrame cerebral, alcanzó a abrir su corazón para decir, sé que voy a estar bien. Y cuando a John Newton, a quien mencionamos antes, habiendo perdido ya su memoria, le preguntaron qué recordaba, dijo, solo recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Es asombroso cómo la providencia capacita al alma de los creyentes para el momento de la muerte, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hermanos, no piense que les hago un llamado a morir, sino todo lo contrario. Esto es un llamado a vivir y a que vivan de tal manera que sus conciencias no hallen nada que reprocharles el día de sus muertes. Es mi deseo que cuando la providencia nos conduzca hasta allí, a todos los presentes y a todos los que de una manera u otra tienen que ver o pertenecen a nuestra iglesia, podamos decir estas grandes palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué aplicaciones podemos derivar de lo antes dicho? Trata de llevar constancia, si es por escrito mejor, de lo que la providencia ha hecho a tu favor, en especial en este último año 2015 que acaba de finalizar. Haz una lista, principalmente de las 10 bendiciones que providencialmente Dios ha dispuesto que en este año 2015 haya llegado a tu vida. Esto será de un apoyo real en los tiempos difíciles en el futuro, que ciertamente vendrán. Y de este modo evitarás que la duda tome lugar en ti por la falta de memoria. Medita en cómo la providencia va cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Como ha sido leído en el texto de introducción, Josué, en su último discurso a Israel, les dijo, no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. Por otro lado, evita juzgar erróneamente un acto de la providencia sin saber todo lo que Dios está haciendo. Los puritanos decían que la providencia es como el idioma hebreo. Es necesario leerla al revés. Por tanto, sé paciente y mira lo que Dios hará. Y si la providencia retrasa cualquier bendición por la que has estado orando y esperando, no te canses de rogar a Dios. La mayoría de las veces que Dios responde es cuando estamos a punto de desmayar, porque necesitamos el carácter de Cristo más que la petición misma. Y Dios, en su bondad, suele concedernos las dos. Y si una en su sabiduría no nos la concede, podemos contar con que el carácter de Cristo sí será formado en nosotros, lo cual es muchísimo mejor. Y finalmente, hermanos, cuando estemos en la gloria y podamos contemplar de un solo vistazo la obra completa por la que la providencia divina nos ha introducido allí, necesitaremos toda la eternidad para agradecer a Dios y darle gloria. Y la tendremos, pues Él providencialmente también la habrá dispuesto. Terminemos en oración.